Bendito sea nuestro Dios. Estamos a la mitad, ¿verdad? Bueno, estamos iniciando nuestra serie de sermones, No Olvidarás. Quisiera comenzar confesándote un mal hábito que tengo. Sabes, cada vez que voy a conducir, olvido con frecuencia ponerme el cinturón de seguridad. Y lo olvido con frecuencia porque de verdad yo no tenía esa cultura hasta que llegué a Mérida, donde veo que muchos usan el cinturón de seguridad. Pero ahora cada vez que iniciamos un viaje en auto, déjame decirte que mi hija Andrea, al ver que no me pongo el cinturón, ella me lo acerca para que no se me olvide ponérmelo. Pero de hecho, en una ocasión, un oficial de tránsito me detuvo por no traer puesto el cinturón de seguridad. Y saben, me explicó que estaba violando la ley de tránsito y vialidad, donde se me exige utilizar el cinturón. Pero nunca tuvo más sentido esta ley en mi vida, sino hasta el día en que mi esposa y yo sufrimos un accidente automovilístico. Estábamos viajando por carretera cuando un conductor nos impactó por detrás. Y esa persona venía a alta velocidad y nosotros hicimos un alto obligatorio porque había un tramo en reparación. Así que nos golpeó. Tú sabes cómo van en carretera, ¿verdad? 80 kilómetros por hora como mínimo, si bien nos va. ¿Sí? Déjame decirte que solo por la gracia de Dios es que salimos ilesos. Pero también es cierto que fue gracias a que seguimos la regla de utilizar el cinturón de seguridad, que esto no pasó a mayores. ¿Sabes? Lo mismo sucede con la ley de Dios. Aquellos que somos obedientes a su ley, hemos de ser librados de graves consecuencias y se nos otorgan grandes bendiciones al obedecer su ley. Y por supuesto, pasa lo contrario. Si desobedecemos la ley de Dios, recibiremos malas consecuencias y recibiremos maldiciones. Dios ha puesto su ley en nuestros corazones para obedecerlas, amado, para ser bienaventurados. Sin embargo, el hombre cegado por el pecado no busca guardar ni obedecer la ley de Dios. Incluso déjame decirte que existen cristianos que tienen un mal entendimiento de la ley de Dios. ¿Alguna vez has escuchado el término antinomismo? La palabra antinomismo proviene del griego anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Antinomismo entonces significa contra la ley. Pero si tú no has escuchado esto, ¿qué se refiere esto del antinomismo? Bueno, déjame explicártelo un poco. El antinomismo es la creencia de que la ley de Dios en el Antiguo Testamento es irrelevante en la vida del creyente. Para los antinomianos, la gracia no solo nos libera de la maldición de la ley, sino que además nos exime, ¿sí?, o nos excusa de cualquier obligación de obedecer la ley de Dios. Entonces, para ellos, la gracia se convierte en una licencia para pecar y para la desobediencia. ¿Habías escuchado esto algo antes? Bueno, Pablo, el apóstol, se opuso a este error cuando dijo allá en Romanos 3:31, anularemos entonces la ley por medio de la fe, y dice Pablo, de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley por medio de la fe. Así que el principal error del antinomismo es confundir la justificación con la santificación. Somos justificados solo por la fe. Somos declarados justos delante de Dios solo por la fe. Sin embargo, todos los creyentes, escucha esto, todos los creyentes crecen en la fe al guardar y obedecer la ley de Dios. Y esto, por supuesto, no para ganar el favor de Dios, sino movidos por una amorosa gratitud por la gracia que hemos recibido a través de la obra de Cristo. Por tal motivo, en lugar de olvidarnos de su ley y de relegarla, debemos entonces atesorarla en nuestra vida. ¿No crees así? como hijos de Dios, rescatados por su gracia, debemos buscar agradar al Padre Celestial haciendo su voluntad. Es por eso que hoy decimos esta verdad. Ama la ley de Dios, porque es la voluntad revelada para tu vida. Amado, ama la ley de Dios, porque es la voluntad revelada para tu vida. El libro de Deuteronomio, en el que estamos basando nuestra serie de sermones, que este mes hemos titulado No Olvidarás, es un libro, ¿verdad?, que nos da recordatorios constantes para que no olvidemos las cosas importantes que fueron relevantes para el pueblo de Israel, pero que también son relevantes para nosotros. La semana pasada iniciamos nuestra serie hablando de la importancia de ¿qué? ¿Te acuerdas? ¿De no olvidar qué? ¿Qué dijimos? La misericordia de Dios. Ya la olvidamos. Ya la olvidamos. Era una prueba. Y ahora, a partir del capítulo 5, vamos a encontrar un segundo recordatorio que debemos de tener en cuenta, y es este: no olvidarás la ley de Dios. ¿Sí? Primero, no olvidarás ¿qué? Las misericordias de Dios. Y ahora, no olvidarás la ley de Dios. La ley de Dios siempre debe estar presente en nuestras vidas, amados. No debemos olvidarla, porque por medio de ella somos bendecidos, como ya dijimos. Y en nuestro pasaje de hoy veremos tres bendiciones de no olvidar la ley de Dios. La primera de ellas se encuentra allá en Deuteronomio 6, donde te invito a abrir tu Biblia, en los versículos del 1 al 3, y es esta: no olvides la ley de Dios porque es vida. No olvides la ley de Dios porque es vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Deuteronomio 6: estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra en la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, ¿durante qué? Toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarás ¿de qué? De larga vida. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Amados, uno de los peligros de olvidarse de la ley de Dios es que, en lugar de llevarte a la vida, si la olvidas, te llevará a la muerte. Y mira, basta con poner una analogía concreta y quizás para ti absurda, con la ley de la gravedad. Por ejemplo, si tú decidieras hoy, saliendo del culto, ir al pináculo más alto de un edificio y dijeras: ¿sabes qué? A mí no me importa la ley de la gravedad, yo voy a saltar y no me va a pasar nada. Tú sabes que eso no será así, ¿verdad? Lo seguro es que te encontrarás ¿con qué? Con la muerte. O si dijeras: a mí no me importa la ley de tránsito, yo quiero manejar por el camino que yo elija y a la velocidad que yo quiera. Y entonces decidieras ir por una calle en sentido contrario y a toda marcha, sin respetar los límites de velocidad, ¿sabes lo que va a pasar? Tarde o temprano provocarás un accidente que te puede llevar a la muerte. Estos ejemplos te pueden parecer absurdos y exagerados, y quizás digas: yo nunca voy a hacer tal tontería, ¿verdad? Pero déjame decirte que eso sucede cada vez que elegimos olvidar la ley de Dios y no ponerla en práctica. En el contexto de estos versículos, Moisés acaba de mencionar los 10 mandamientos. ¿Dónde encontramos los 10 mandamientos en la Biblia? ¿En dónde? En Éxodo 20, ¿verdad? ¿Y en dónde más? Deuteronomio 5, capítulo 5, ahí están los 10 mandamientos. Y ahora, de manera muy concreta, Moisés nos explica acciones de cómo no olvidarse de la ley de Dios. Y lo primero que dice es que la debes enseñar. Y los que son líderes de grupos pequeños saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Siempre, siempre vas a recordar mejor algo cuando lo enseñas y no solo cuando lo escuchas. ¿No es así? ¿No te ha pasado? Y aún más, dice Moisés, Estos mandamientos no solamente deben ser enseñados, sino también deben ser practicados. Y entonces, dice, te irá bien y disfrutarás ¿de qué? De larga vida. Amado, no te olvides de la ley de Dios, porque esta es vida para ti, para tu familia. Sabes, tuve la oportunidad de trabajar en una planta petroquímica allá en la ciudad de Coatzacoalcos, en donde los riesgos de sufrir accidentes e incluso los riesgos de morir son muy altos. Y en estos centros de trabajo la seguridad es esencial y es no negociable. La meta cada año es cero accidentes. Y para eso tienen un departamento que se encarga exclusivamente de la seguridad. Y este departamento tiene reglas, tiene normas que buscan que todos acaten a cabalidad. Pero para algunos trabajadores, seguir este reglamento les parece algo demasiado exagerado, ¿sí? Pero mira, podríamos pasarnos toda la tarde contándote experiencias positivas y negativas de acatar las reglas y normas de seguridad en un centro de trabajo como este. Por ejemplo, en una ocasión a una persona le cayó desde las alturas un mazo sobre la cabeza. Y sabes, él salvó su vida por obedecer la regla de usar casco de seguridad. En otra ocasión, personas han salvado su vista por usar lentes de seguridad. Personas se han salvado de quemaduras por usar el uniforme de algodón que exige la empresa y no uno sintético. Y por el lado negativo, personas que no usaron el arnés de seguridad, ¿sabes lo que pasó cuando estaban en las alturas? Tristemente cayeron y murieron. Mi punto es que al final el resultado de obedecer estas reglas se reduce a un asunto de vida o muerte. ¿Cómo la ves? La ley de Dios en ese sentido es vida. Dios amado nos ha dado su ley para que vivamos y nuestros días sean alargados. Su ley son límites buenos para nuestra vida. Nos conducen por el camino de la vida y no de la muerte. Es como una cerca junto a un gran precipicio. Cuando sales de esa cerca, caerás al fondo y morirás. Así, por ejemplo, cuando Dios le dio la ordenanza a Adán de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sabes lo que Dios estaba haciendo realmente? Él estaba protegiéndolo de la muerte. Puedes darte cuenta. Dios, amado, no es un aguafiestas como a veces lo dibuja el mundo, que solamente quiere coartar tu libertad para que no vivas como tú quieras, para que no hagas lo que tú quieras, sino que Él en realidad es un Padre amoroso que nos advierte, que nos pone su ley porque nos ama, para que hallemos la vida y no la muerte. Tristemente nosotros no obedecemos la ley de Dios, sino vamos en contra de su ley, y eso es pecado. La confesión de fe de Westminster dice que el pecado es la falta de conformidad con la justa ley de Dios o la transgresión de ella. ¿Y recuerdas lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. El problema es grande porque la Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos somos transgresores de la ley. Y fíjate lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese es el problema. Somos transgresores de la ley. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Jesús cumplió perfectamente la ley. Y ahora podemos arrepentirnos de ser transgresores de la ley de Dios, de pecar directamente en contra de Dios. Y podemos poner nuestra fe en Cristo para salvación. Dios entonces, por medio de Cristo, nos hace cumplidores de la ley. Es extraordinario esto, ¿no te parece? Pero la pregunta es, ¿eso quiere decir que debemos olvidar la ley de Dios porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros? No, todo lo contrario. Ahora en Cristo somos libres de la condenación del pecado y justificados por la fe, pero somos habilitados para obedecer su ley. No para ser salvos, sino como una respuesta a la salvación que hemos recibido, siguiendo las pisadas del Maestro, ¿verdad? Él dijo, sígueme, amando su ley. La ley de Dios sigue siendo ese camino de vida en el que debemos andar, porque la ley de Dios refleja la santidad y las perfecciones de Dios. Y esto me lleva a nuestro segundo punto. No olvides la ley de Dios, porque es guía hacia Dios. No olvides la ley de Dios, porque esta es guía hacia Dios. Versículos 4. Escucha por favor atentamente lo que dice la santa palabra de nuestro Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés ¿en dónde? En tu casa, pero también cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Así que cuando comas de ellas y te sacies, cuídate ¿de qué? De no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Por tanto, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. De nuevo, amados, tenemos en estos versículos acciones muy explícitas de cómo no olvidar la ley de Dios. Se nos dice que debemos, ¿qué? Grabarla en el corazón, que debemos inculcársela a nuestros hijos continuamente. Habla de que su ley debe ser hablada en casa y yendo también por el camino, al levantarte y al acostarte. Se nos dice acciones que debemos de tomar, como atarlas a nuestras manos, llevarla en nuestra frente, escribirlas en las casas y hasta los portones de las ciudades. A ver si nos deja el municipio hacer eso, ¿verdad? Pero a todas estas acciones, pon mucha atención a esto, amados. A todas estas acciones les precede la razón de por qué hacer esto. Y esto es el Shema, llamado así por la palabra inicial en hebreo que está en el versículo 4, que en tu Biblia y en mi Biblia se traduce como escucha. Dios en el Shema lo que demanda es exclusividad. Para el pueblo de Dios, para ti, amado hermano, iglesia Shalom, no debe haber otro Dios más que el Señor nuestro Dios. El Señor uno es y no hay Dios fuera de Él, el cual debemos amar con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si te das cuenta, todas estas acciones que vienen después del Shema nos hablan de tener su ley en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, pero también en el camino, en el trabajo. Pero para que esto suceda, para que tú puedas inculcarle esta ley a tus hijos, para que tú puedas grabar esto en tu corazón, necesitas el Shema, necesitas amar a Dios por sobre todas las cosas, llevar su ley a todos lados, vivir Coram Deo de frente al rostro de Dios, porque Él habita en todo lugar. Por eso necesitamos amar a Dios con todo nuestro ser, para no hacer un mal uso de la ley de Dios. Porque, ¿sabes? Podemos hacer mal uso de la ley. Por ejemplo, muchos podemos utilizar o tener la razón de obedecer la ley de Dios por jactancia. Y podemos decir, bueno, queremos vernos como buenos cristianos, así que vamos a seguir las reglas, los mandamientos de Dios, vamos a grabarnos de memoria las escrituras y vamos a hablar de ellas en nuestra casa, con nuestros hijos, en el camino, y a todos los que puedan, para que ellos puedan ver nuestra rectitud. Pero esto no debe de ser así. Sin embargo, escucha muy bien esto. Todas estas cosas sí son evidencia de que amamos a Dios. O sea, son importantes estas cosas. Pero la esencia de obedecer su ley es que amamos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que entonces debemos cuidar? Cuando profundicemos en la ley de Dios, no solo debemos de pensar qué cosa debo de obedecer, qué cosa me manda el Señor hacer, sino que nuestro foco de atención debe estar puesto en qué cosa revela la ley de Dios de su carácter, qué cosa revela el Señor de sí mismo. La ley de Dios tiene este propósito, llevarnos a Dios. Su ley revela la santidad, la sabiduría, la rectitud y la justicia de Dios. Por tal motivo, la ley sirve como una guía que nos dirige y nos enfoca hacia Dios y no hacia nuestros propios méritos, porque refleja la naturaleza de Dios. La ley nos recuerda quién es nuestro Dios. Nos dice que Él es la persona más importante del universo. Por tal razón, deberíamos entonces de buscar relacionarnos con Él, ¿no te parece? Es lo lógico, porque si no tenemos una relación correcta con Dios, entonces, amado hermano, todo lo demás fracasará. Aunque sean buenas acciones, aunque te grabes la palabra de Dios, ¿sí? Si no vienen de un corazón regenerado que ama a Dios con todo su corazón, que se enfoca en Dios primero, lo demás fracasará. Su ley entonces nos enseña cómo debemos adorarlo, santificando el día del Señor. Su ley nos enseña cómo venerarlo y amarlo. Por eso necesitamos su ley en nuestras vidas, para que cuando vengan las circunstancias difíciles o incluso las circunstancias buenas, las bendiciones, las bienaventuranzas, no nos olvidemos de Dios. Del versículo 10 en adelante nos habla de esto. Cuando el Señor te dé la tierra que te prometió, y como dice, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, entonces cuídate. Cuídate, amada iglesia, de no olvidarte de Dios. En medio de esas circunstancias necesitamos recordar el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él. Necesitamos recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nosotros nos deslumbramos fácilmente con las bendiciones de Dios. Si no son puestas estas bendiciones en el debido lugar, ¿saben lo que va a pasar con estas bendiciones? Se vuelven ídolos, ídolos que usurpan el lugar de Dios. Por tal motivo, no debemos olvidar nunca la ley de Dios. Necesitamos diariamente meditar en su ley para que haya temor de Dios en nuestros corazones y así poder cumplir el mandato de inculcarle esta ley a otras generaciones. El temor de Dios vendrá a nuestros corazones y a los corazones de nuestros hijos cuando nosotros les hablemos de las maravillas de Dios, de su santa ley y de la gracia de Cristo. Y aquí déjame aprovechar para meter un pequeño comercial. Como iglesia, estamos interesados en crecer en nuestra relación con Dios. Por eso la iglesia ha diseñado un recurso muy valioso, en las olas con Dios. Levanta la mano si lo conoces. Bueno, para los que no conocen en las olas con Dios, este es un recurso que tiene lecturas preparatorias para el sermón de cada domingo. Ahí tú vas a encontrar lecturas que te van a ayudar a conectar lo que se predica cada domingo. Pero también tiene un plan de lectura anual que podemos usar para leer toda la Biblia en un año. Así que, amado hermano, aprovecha este recurso para que todos los días puedas leer con tu familia, meditar con tu familia la palabra de Dios. Si tú necesitas este recurso, puedes acercarte a los ancianos y ellos te pueden proporcionar en las olas con Dios digital o también con un servidor. Cerramos el comercial. Cuídate entonces, iglesia, de no olvidarte del Señor, de su ley, porque esta nos guía hacia Él. Pero un tercer punto es este: no olvides la ley de Dios, porque es testimonio perpetuo. Es testimonio perpetuo. Versículo 20 de nuestro pasaje dice la Santa Escritura: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó? Le responderás, en Egipto todos éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos estatutos. ¿Para que qué? Para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Así ha sido hasta el día de hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Amados hermanos, sin duda la ley de Dios ha sido bendición de generación en generación. ¿No lo crees así? Mira, uno de los testimonios más grandes del amor de Dios hacia tu vida y hacia mi vida es la preservación de las Escrituras hasta nuestros días. Yo no sé tú, pero yo cuando leo estos versículos del 20 al 25, no puedo más que asombrarme y glorificar a Dios por su fidelidad y amor. ¿Sabes por qué? Porque mira, se calcula que el libro de Deuteronomio se escribió allá por el año de 1406 antes de Cristo. Muchos de los que estamos aquí no habíamos nacido. Pero ¿sabe lo que quiere decir esto? Significa que Dios soberanamente ha preservado su palabra para que llegara hasta nosotros después de 3430 años aproximadamente. El Señor ha sido fiel. Esto sin duda es soberanía de Dios, no hay otra explicación. Pero también hubo un mandato que el pueblo de Dios tenía que obedecer. Y es el que acabamos de leer. Cuando tus hijos te pregunten por esta ley, tú entonces le dirás las maravillas del Señor, el despliegue de su fuerza y su poder, las grandes señales y prodigios que hizo para liberarte, para que sea un testimonio perpetuo de la salvación de Dios para tus generaciones y para todas las naciones. Amado, ¿quieres que tus hijos continúen en la fe? Debemos de seguir este mandamiento. Los israelitas fueron celosos en guardar la ley y la transmitieron hasta los días de Jesús. Tristemente, el uso que le daban no era un uso correcto. Jesús dijo allá en Mateo 23 lo siguiente: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero escucha lo que dice Jesús: pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarla. La ley de Dios, amado, no fue dada como una carga para nosotros, sino como un espejo que nos revela la santidad de Dios y al mismo tiempo nos revela nuestra pecaminosidad, de modo que nosotros podamos reconocer nuestra flaqueza y aprendamos a implorar el favor de la gracia de Dios. De este modo, la ley de Dios tiene el propósito divino de ser un testimonio perpetuo de la salvación de Dios. Y esto no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Es por medio de la ley que reconocemos que no hay salvación fuera de Dios. ¿Es así? ¿Amén? Por lo tanto, la salvación viene por medio de Cristo. Escucha esto con atención, por favor. Somos justificados, somos declarados justos, no por causa de nuestra obediencia a la ley, sino para que podamos ser obedientes a la ley de Dios. Jesús es el cumplimiento de la ley. Y Él mismo dijo: si realmente me aman, si me aman, guarden mis mandamientos. Y esto es lo que nosotros debemos de enseñar a las nuevas generaciones. Ahora la estafeta se pasa a nosotros, amado. La pregunta es, ¿seremos fieles en recordar, atesorar y obedecer sus mandamientos? ¿O nos olvidaremos de la ley de Dios? Déjame terminar con esto. La semana pasada tuvimos un taller con el Presbiterio Peninsular que fue muy edificante en cuanto a la revitalización de iglesias. Y nos hicieron una pregunta muy reflexiva a todos los que estábamos ahí, que nos llamó mucho la atención. Y esta pregunta ahora te la hago a ti. La pregunta fue, ¿cuál sería una pesadilla para ti? Piensa un momento en esto. Hubieron muchas respuestas interesantes entre los pastores. ¿Quieren que se las diga? No voy a balconearlos. Pero sabes, no sé qué pensaste tú. Pero pensando en esto, mi respuesta fue, una pesadilla para mí sería que mis hijas abandonen la fe. Sabes, como reformados, creemos que Dios es soberano y que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo a quienes han de ser salvos. Pero amado, no te confundas. Eso no quiere decir que debemos concluir entonces que si ya Dios estableció quienes han de ser salvos, no hace falta entonces predicar el evangelio. No hace falta discipular a otras generaciones. No, amado. Si bien Dios es soberano en la salvación, también es claro en nuestra responsabilidad humana. Dios ha elegido los medios también soberanamente para que los que han de ser salvos escuchen el evangelio y abracen la fe. Y Dios ha elegido vasijas de barro, es decir, a ti y a mí, a la iglesia de Cristo, para depositar su tesoro más valioso, su evangelio, el cual debemos compartir con gozo primero a nuestros hijos, pero también a nuestros familiares inconversos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y a todas las personas que nos rodean. Sabes, al inicio dijimos que el antinomismo es una creencia errada, ¿verdad?, de que la ley de Dios es irrelevante en el nuevo pacto. Pero la verdad es que, en cierto modo, nos volvemos antinomianos, practicantes, cuando no obedecemos la ley de Dios. Cuando intencionalmente, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Dios es soberano en la vida de mis hijas, amado. Pero al mismo tiempo, yo como su padre, soy responsable de predicarles el evangelio, de sentarme con ellas y de meditar la ley de Dios, de hablarles de la gracia de Cristo y de la redención que hay solo en Él, de animarlas a obedecer la ley de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, yo te ruego, no postergues más tu llamado y toma la gracia de Cristo y guía, por favor, a tu familia con la ley de Dios. Enséñales que la ley de Dios es vida. Enséñales que su ley nos guía hacia Dios, que nunca deben olvidarla. Enséñales que es un testimonio perpetuo para que el día de mañana ellos puedan transmitir esto también a otras generaciones. Y no se diga de nosotros como declara Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Que esto no suceda en nuestras vidas, sino que a partir de hoy tomes la decisión firme de no olvidar la ley de Dios. Amado, ama la ley de Dios. Ama la ley de Dios, porque esta es la voluntad revelada para tu vida, para nuestras familias y para nuestras nuevas generaciones. Amén. Oremos al Señor.